Conoce el día a día de nuestra productora audiovisual y también los entresijos de la industria del vídeo, la fotografía y el audio profesional. Ciento Volando, el podcast.
Este episodio de podcast es un poco especial. Para empezar, porque no dura los 15 minutos de siempre, sino que es un poco más largo. Por eso lo escuchas en las plataformas y no en Instagram, como es habitual.
Y también porque el contenido es un poquito diferente. ¿Qué ocurre? Que hemos documentado, por decirlo así, el primer desplazamiento fuera de casa, entre muchas comillas, de la división de podcast de Ciento Volando. ¿Por qué? Pues porque nos hemos ido a Madrid a las Pod Talks que se celebraron en esa ciudad, en la capital, hace unas pocas semanas, y eso es un poco lo que vas a escuchar y que es el resultado de nuestra experiencia allí en Madrid.
Bueno, en este evento se reúnen cada año muchísima gente del mundillo del podcasting, comparten experiencias, hay debates, debates que van a marcar el camino de la industria. Después del parón de la pandemia, es verdad que, y de una edición que hubo en Barcelona, había muchísimas ganas. Ciento Volando, como decía César, estuvo allí. Estuvimos nosotros tres, la división podcast de Ciento Volando Producciones. No solo de público, para escuchar y aprender, porque también Carlos participó en una de las mesas redondas como ponente y porque queríamos grabarlo todo. Nos parecía lo más lógico hacer un podcast sobre un evento de podcast, es decir, un metapodcast.
Carlitos, ¿dónde vamos?
A Madrid.
¿A Madrid a qué?
A las Pod Talks. Vamos aquí el Brito y Helen.
La rubia, a Helen Martín.
Por cierto, se oye como el culo mi teléfono, pero es lo que hay.
Ah, sí. Oye, pues saco el mío.
Comparado con el iPhone no tiene nada que ver, pero chicos, es lo que hay. Os aguantáis.
Como suele ocurrir en todos los viajes, hay muchísimas anécdotas para contar. La primera de las nuestras se generó al llegar a un hotel que se llamaba como nuestro hotel, parecía nuestro hotel, pero no era nuestro hotel.
Es que somos tontísimos, madre mía.
¿Qué nos ha pasado, Carlitos?
Bueno, que estamos... ¡Oigo! Una moto nos ha pasado. Estamos tardando más en Madrid para encontrar el hotel que de Salamanca a Madrid. Como buenos provincianos, incluso hemos entrado en otro hotel que no era.
Habiendo aparcado incluso y todo.
Sí, sí.
Estamos más perdidos que el barco del arroz, amigo.
Sí, sí. Estamos aquí, pero Google ya se ha enterado.
Google ya me ha pillado el rollo.
Eso, son mis palabras textuales.
Tira, tira.
Sí, pero es que quiero asegurarme por dónde es, que no lo tengo.
Y Elena, como buena persona, decente y con criterio, está calladita, pero calladita. Calladita, pero muy calladita.
Google ya me ha pillado el rollo y yo creo que ya está la cosa al caer. Que parecía que estaba al lado y llevamos 15 minutos dando vueltas desde el otro hotel hasta el que nos...
Y nuestro compañero Emilio nos está esperando, debe estar acordándose
con la cena puesta.
De ti, de mí y de nuestras madres respectivas.
Emilio, perdónanos, por favor.
Emilio, perdónanos, somos idiotas.
Buenos días, son las 9 y ahora hemos quedado para desayunar los tres. Y luego cogemos un taxi y nos iremos para allá.
Hola.
Hola.
Perdón, ¿cuál es su habitación?
La 324.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
¿Nos podrías pedir un taxi, porfa?
Sí, ahora mismo. Vienen más cercanos, se para en 5 minutitos delante de la puerta y son de Freenow.
Venga, gracias.
Nada.
En el trayecto del taxi estábamos, como casi siempre, bueno, más que estábamos, estaba haciendo el payaso y gastando bastantes bromas, sobre todo yo, porque yo soy así. Y el taxista que nos estaba conduciendo, que era muy profesional, estaba el pobre hombre en total silencio, pero con una cara un poco de incredulidad. Y a pesar de las bromas y de todo el momento este de cachondeo, le pregunté si él, como persona que está muy pegada a la radio casi siempre en el taxi, estaría dispuesto a cambiar esa herramienta, el formato habitual de la radio, por escuchar un audio un poco distinto y escuchar un podcast que hablase como hablásemos nosotros, haciendo un poco el idiota o de cualquier otro tema.
Mira, es una buena pregunta, discúlpeme que le haga la pregunta, y esto ya es en serio. ¿Usted, si escucha a un grupo de gente como nosotros ahora, hablando en este tono, de este tipo de tonterías, usted lo pondría en la radio del taxi?
¿Cómo en la radio del taxi? ¿No?
Si usted pudiera escuchar esto en un audio como se escucha en la radio,
un podcast. Hay veces que sí.
¿Usted lo pondría?
Sí, hay veces que sí. Sí, porque
cuando vayas solo,
horas
cuando
aquí ya siempre la radio que repiten mucho,
claro,
aburre.
En lugar de poner un informativo,
o sea, por ejemplo,
tal,
las noticias tal, repiten 40 veces al día. El Radio Marca, lo mismo, la misma noticia. Entonces hay veces que dicen, pues bueno, voy a poner esto para el tren.
O sea, si usted llega a un grupo de gente haciendo el imbécil como estamos, como estoy haciendo yo, básicamente, ¿a usted no le importaría estar un rato escuchando lo que fue?
Lo pondría seguro.
Claro. ¿Y usted escucha podcast? ¿Sabe lo que son los podcasts?
Exactamente no sé muy bien lo que es.
Es como radio a la carta. Son programas muy concretos que usted elige cuándo escucharlos y el tiempo que quiera y la temática que usted quiera.
Sí, sí, sí.
Entonces, si nosotros hacemos un podcast de humor con estas cosas tan graciosas que estamos contando, sobre todo aquí mi amigo Brito, eso podría convertirse en un podcast.
Ya, sí, 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 claro.
Entonces, bueno,
es que somos periodistas.
Somos periodistas y además trabajamos,
hacemos
podcast.
Pues mire, yo soy mucho de radio.
Ajá.
Lo oigo por la noche, lo oigo por el día, y lo único que es que repiten mucho las cosas.
Una de las cosas buenas de este tipo de eventos es que todos los participantes suelen compartir intereses. En el caso de las PodTalks, casi todos los asistentes son a la vez podcasters. Y en este contexto es muy fácil hacer amigos nada más llegar y reencontrarse con compañeros, compañeras a los que sigues, admiras o ves por primera vez.
Yo sé que se entra por la calle Fuencarral, pero no sé dónde es.
Vamos a ver, ¿qué número es?
Aquí, mira, lo es aquí.
¡Ostras!
¿Algo más que lleve en estado, caballero?
¿El cinturón puede ser?
No, pues yo llevo cinturón y no me han pitado.
¿Ustedes van a podcast?
Sí, ¿eh?
Yo también.
Gracias.
Genial.
Pues lo sigo.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Sí.
¿Es podcaster?
Sí.
¿Qué haces?
Yo tengo un podcast que se llama Club Mundo Audiolibro.
¿Perdón?
Club Mundo Audiolibro.
Igual tú, con lo que
Club
te gustan
Mundo
los libros.
Libro, ¿sí? Especializado
de libros.
De audiolibros.
A mis brazos, hija mía.
Dime tu nombre y si no te paso por ahí.
¿Empiezo por mi nombre o por el apellido?
El nombre.
Carlos Lorenzo Rubio.
Vale, a ver si está. Nada, con el QR.
No estoy.
A ver.
He hecho un pantallazo, si no te busco.
Ya está, listo.
Vale.
A la derecha.
Chao.
A las únicas a las que fuimos, yo creo, pero, César y yo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
un placer. Buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, muy bien. Bien. Sí, está guay.
¿Por allí nos ponemos o qué?
Sí.
Vale, vamos.
¿Dónde nos ponemos, chicos? Porque estamos dando vuelta.
Buenos días también para los que estáis en el streaming. Y, bueno, bienvenidos a Podcast, edición Fundación Telefónica.
En la sesión de la mañana se habló de temas que nos preocupan, que nos interesan a todos: los contenidos narrativos, el trabajo periodístico en los podcasts, la pesca de oyentes, la profesionalización de los proyectos. Pero era casi más interesante charlar y compartir experiencias con compañeros entre una mesa redonda y otra. Por ejemplo, hablamos con Sergio Mena. ¡Ay, Sergio Mena! Responsable del Descampao, uno de los mejores podcasts de España en su género, para nosotros y para mucha gente.
Creo que este tipo de cosas están muy bien, porque nos juntamos gente que normalmente no nos juntamos, al menos yo, sí. Ponemos rostro a todos aquellos que, pues, aunque no escuchemos siempre, al menos sí conocemos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a ella la conozco, a César le conozco, a vosotros os conozco también, y creo que es bonito este tipo de encuentros, al menos. Y lo de las mesas y las charlas están bien también, pero creo que al final la parte humana es la que tiene que prevalecer sobre ese tipo de cosas.
Claro, por eso yo, Elena, como vivimos en Salamanca, pues
claro,
nos conocemos,
claro,
y encima somos amigos, pero a ti te sigo, te veo, a Jorge, a muchos, claro, y hoy es la primera vez que pongo cuerpo físico y me estoy dando cuenta que eres muy alto.
Que eres muy alto, bueno, César.
Tanto como yo.
Sí, Sergio.
Sí, sí, no estoy acostumbrado a estar...
A que lleguen a tu altura,
sí,
a que estén
sí,
a tu altura.
Sí, sí, sí. Y eso, lo que te preguntaba,
sí,
Elena, ¿qué opinión o cómo ves tú lo de podcast independiente?
Yo la primera... Fíjate, te voy a responder con otra pregunta que está muy feo, pero te lo voy a hacer.
No,
el...
no.
Yo primero me plantearía que es un podcast independiente.
Claro, claro.
Es decir, un podcast independiente es en el que su discurso tiene independencia a pesar de que esté dentro de una plataforma, o un podcast independiente es aquel que no tiene financiación.
Uh-huh.
Esa es la primera. Porque hay podcasts, yo por ejemplo estoy en Podium, pero yo me considero independiente, porque sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Es decir, mi discurso no ha variado a la hora de entrar en Podium. El tema es, porque estoy recibiendo financiación, he dejado de ser independiente. Yo voy más allá. El tema de que alguien esté recibiendo financiación lo convierte automáticamente en profesional. ¿Eso se puede considerar profesionalizar el podcast? Son preguntas que, por ejemplo, a mí cuando se estaba escuchando a vosotros me estaban viniendo, diciendo. Porque yo, por ejemplo, soy de los que piensan que el sentirte profesional o ser profesional de algo no es ganarte la vida con ello. Para mí es una actitud en la vida. Es decir, yo puedo ser muy bueno. Yo antes, por ejemplo, yo no me gano la vida, por ejemplo, con el podcast. Y considero que mi podcast, dentro de lo que cabe, está bastante bien. Podéis opinar vosotros, que queda feo que lo diga yo, pero yo por lo menos estoy satisfecho con el trabajo que
hago. Más que muy bien.
Gracias. La pregunta que te iba a hacer yo después va en torno a eso. Sí.
Pero es eso, lo de la profesionalización. A veces se pone así como muy sobre la mesa. Y yo conozco, he conocido en la música, en cualquier tipo de arte, gente que se gana la vida con ello y dices, tío, tú no eres profesional. Y luego he conocido a gente que no sé qué hace podcast, que no se está ganando la vida con ello, y aquí me saco yo de miedo porque yo te digo que yo no me gano la vida con ello, pero gente que se está dejando la vida por su podcast y digo, joder, tío, es que eres mucho más profesional que gente que ahora mismo está, por ejemplo, en televisión o está ganando mucho dinero con esto, solo en podcast, sino en general.
Es un debate complicado.
Y mi otra pregunta súper inteligente es, ¿por qué eres tan bueno haciendo podcast? Sí.
Yo te lo agradezco, no sé.
¿De dónde venías? Porque yo no conozco tu trayectoria previa, más que a través del descampado.
Había hecho radio, pero había hecho muy poca radio. Hice informativos hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que también he hecho monólogos. Entonces, al final, también soy músico y normalmente me tocaba presentar a mí. Entonces,
todo eso.
Si lo juntamos con que de pequeño pues he mamado mucha radio. Antes hablaban, por ejemplo, de Cebrián, pero yo he mamado mucha radio. Yo hacía radio cuando era pequeño, en mi casa. Que al final poco a poco se va creando
la atmósfera,
a través de diferentes cosas, de diferentes piezas que se han ido colocando a lo largo del tiempo. O sea, el tema de la comedia, el tema de contar cosas, pero yo de pequeño así os dejo una anécdota así muy curiosa. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo recuerdo que a veces me ponía delante de mi familia y podía hacer un show de una hora yo solo, haciendo imitaciones, haciendo el tonto, y mis padres decían, tenemos dos opciones, o tirar al niño por la ventana,
o alimentar
esto.
El monstruo.
Y pues al final eligieron afortunadamente la segunda opción, a pesar de un intento, no intentaron que tirarlo por la ventana, pero
¿y qué es lo que le falta al descampado?
¿Qué es lo que le falta?
Sí.
Si te tengo que decir algo, seguramente llegará más gente todavía, porque igual la percepción que hay desde fuera es, joder, lo digo con la mayor de la... O sea, humildemente, ¿vale? Esto lo digo humildemente. Pero la sensación que puede dar es, joder, el tío hace un programa muy bueno o lo que sea, ¿vale? Y seguro que le conoce a todo el mundo. Y en realidad no es así. O sea, no soy tan conocido como la gente puede llegar a pensar. Lo que pasa es que sí soy valorado porque me dejo la vida.
Claro,
porque, ahí voy yo. Por eso digo, ¿por qué eres tan bueno? Porque sé lo que cuesta hacer algo así.
Sí.
Pues muchísimas gracias.
Pues larga vida al descampado.
Muchas gracias.
Vida eterna.
Muchas gracias.
Un placer, Sergio.
Tanto en las mesas redondas como entre el público, en el patio de butacas, empezaba a despuntar un debate bastante interesante. Un par de preguntas que casi todos nos hacíamos. ¿Existe realmente un futuro para los podcasts independientes? Y digo independientes, quiero decir, sin apoyo de plataformas, de empresas, sin que llegase dinero externo. ¿Era posible también hacer un podcast independiente sin que hubiera un famoso o un influencer presente? Alex, que trabaja ahora mismo con la gente de iVoox, nos daba su punto de vista.
Tenemos a Alex. Alex es...
Nos lo ha dicho antes, ¿eh? Pero
la señora iVoox, hoy. Hoy eres la señora iVoox.
Hoy me toca ser la señora iVoox. Vale. Otras veces Laura es la señora iVoox, que es una compañera. Sí. Pero el señor iVoox siempre va a ser Juan Ignacio. Que...
Ese siempre, porque fue el creador de la criatura, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, entonces tú, como parte de la industria hoy aquí, cuéntanos cuáles son las perspectivas que tenéis desde iVoox, desde vuestra marca. Yo he recibido una encuesta vuestra hace poco en el correo. Es decir, que entiendo que queréis mejorar y queréis saber la opinión de los podcasters para ir mejorando. ¿En qué nivel?
Nuestra intención, primero, es siempre dar todo por el podcaster, porque para nosotros un objetivo es que la gente puede vivir de hablar de lo que ama, de su producto, de su bebé. Porque no es tanto un producto como es un bebé. Entonces, para nosotros es darles las herramientas para que, bueno, sus voces lleguen muy lejos y tengan toda la trayectoria y el apoyo que necesitan por nuestra parte, de acompañarles en todo este camino hasta llegar a ser pues referentes en su sector. A fin de cuentas, lo bueno que han traído las redes sociales, internet, es la democratización de los medios y que ya no hace falta tener una gran cadena detrás para hacer grandes cosas.
Alex, y tú que estás en el, digamos, en la parte que la gente no ve normalmente de la industria, tú que tienes un poco una visión de cómo está el mercado a nivel global, ¿qué percibes? ¿Que estamos todavía creciendo? ¿Que ya estamos asentados? ¿Que vamos a explotar todavía más? ¿O...?
Bueno, yo en concreto llevo 2 meses en iVoox, así que es mi percepción de persona
me vale con
que
eso.
Se ha metido, pero también vengo de YouTube, entonces puedo ver un poco las cosas. Yo creo que todavía queda mucho por crecer, que hay mucho margen de mejora en las plataformas de podcasting para ofrecer cosas distintas e ir creciendo con cada plataforma de forma gradual y ofreciéndole a cada creador lo que necesita. Entonces yo creo que aún queda mucho por crecer y que todavía no nos hemos estancado, pero todavía no ha explotado. Sí que esto es bueno. Muchas veces se habla en las ponencias de los influencers que hacen los podcasts y que eso es una amenaza, o sea, lo tratan como una amenaza, pero realmente es una oportunidad que haya gente como Ibai, que hace una charla donde no habla de amarillismo con los futbolistas. Lo que está haciendo es integrar la palabra podcast dentro de las mentes más jóvenes. Entonces esa gente, cuando se va acostumbrando a, pues yo escucho podcast, aunque no sean los podcasts que nosotros tenemos en la cabeza, son los que ellos tienen. Y ellos van a llegar a través de plataformas como Spotify, que es más new friendly, es más conocida por todo el mundo, acabarán llegando a plataformas como iVoox, más especializadas, pero ya están acostumbrados a ese formato. Entonces yo creo que aún queda mucho por explotar y que, quieras que no, los influencers nos van a llevar un poco por ese camino también, explotando eso.
Pero Ibai es un comunicador, un gran comunicador, pero hay muchos famosetes, entre comillas, de los que se aprovecha la industria.
Eso te duele, cosas. Te duele, Elena, eso te duele.
Sí, eso me duele especialmente.
No, a ver, yo entiendo lo que quieres decir. Yo apoyo mucho el producto independiente. ¿Qué hablamos de producto independiente? El producto independiente puede ser independiente, tengas 6 millones de seguidores, tengas 1,000. Porque no es acorde al volumen que tú tengas, es acorde a que es tu proyecto y que no es una producción exprofeso donde tú eres la cara visible. Cuando trabajamos con influencers, creadores de contenido o celebrities, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Tú cuando le pagas a un divulgador o a un creador de contenido, le estás pagando por su expertise o lo estás impulsando por su expertise. Cuando tú quieres pagar a una celebrity o a un influencer, estás pagando por sus números. Entonces son dos materias distintas y son dos formas de trabajar distintas. Yo partidaria de trabajar con los contenidos que la gente siente propio, la verdad. Y puedo decir que toda mi empresa está a favor de apoyar todos los productos propios, porque hay productos propios como pueden ser del Terrat, aunque sea una productora, como puede tenerlo, pues como es el caso de Iván con Roma y Terrat.
Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Un placer.
Las mesas redondas eran un constante fluir de voces y de experiencia. El auténtico mérito de un evento como las Pod Talks corresponde básicamente a Nación Podcast y a Sune especialmente, que son quienes han puesto en marcha este evento y quienes son los principales causantes de que se reúnan bajo un mismo techo estrellas de plataformas como Podimo o flamantes ganadores de premios Ondas como Pablo Juan Arena.
Justo hace un año que se publicó Saludos Cordiales, pues todavía me sigue llegando gente que ahora, por lo que sea, pues porque ha escuchado, porque por el premio, por llega ahí y de repente esa historia, y creo que es lo bueno que tiene el reportaje, en este caso para podcast, que creo que no ocurría con la prensa, porque en la prensa podías publicar un gran reportaje un domingo, pero ese reportaje, ese periódico se perdía con el paso de los tiempos, ¿no? En cambio, el podcast va a estar siempre ahí. En principio, si los servidores siguen, se seguirá ahí el podcast.
Es decir, las grandes historias por contar de personas que están frescas. Cuando yo digo frescas, es que no han contado su historia millones de veces, ¿no? Que a veces a mí misma me aburre escucharlo. Y entonces, bueno, pues era también un poco reto, ¿no? O sea, gente interesante, inspiradora.
Y a veces incluso, bueno, tengo un poco de dilema porque a veces creo que me paso tres pueblos, pero es poner mis miserias sobre la mesa. Y eso hace que... Porque además es que somos muy competitivos, ¿eh? Y eso también es muy bueno, porque si yo te cuento que estoy mal,
hasta
hay
malo.
Muchas probabilidades que digas, yo estoy peor, y que entonces te abras y lo cuentes.
Gracias.
Sin importar si se trata de un podcast grande o pequeño, con apoyo y financiación o sin ella, el ingrediente inexcusable es creer profundamente en el proyecto y pelear por él a muerte. Y Elena Merino, del conocidísimo podcast Elena en el País de los Horrores, lo cierto es que coincide con nosotros.
Te voy a lanzar un mensaje que es de desánimo. Si no estás profunda, completa,
vale, estoy de acuerdo,
y absolutamente enamorado, claro, pero como si te hubieran lanzado una maldición de lo que vas a hacer, sí, abandona.
Vale, eso también abandona. Te lo compro, totalmente.
Pasa hambre, sueño, frío, sube montañas, nada océanos, cava hoyos profundos hasta el centro de la Tierra, sin esperar nada a cambio, por hacer lo que estás haciendo. Y entonces sí lo puedes conseguir. Si lo que crees es que tienes una gran idea y pasado mañana lo vas a conseguir, oye, ojalá, yo te lo deseo. Pero olvídate, porque ese no es el sentido con el que tienes que empezar esto. Bien. Tienes que empezar esto amando tanto lo que haces, divirtiéndote tanto con lo que haces, que no te tiene que preocupar que llores, aunque te diviertes, ¿eh? Llores por el cansancio, llores lágrimas de cansancio, pero feliz, feliz y disfrutando. Y es la única manera de conseguir aguantar sin cobrar, etcétera, etcétera, llevando a cabo tu trabajo.
Venga, por favor, Elena, es que eso se merece la ola.
Vamos a ver, ¿cómo puede ser que esta señora siga siendo la más grande a día de hoy?
Uy, la más grande. ¿A que te canto? Es un gran necio.
Es que, claro, la escuchas...
Ese hombre que tú ves ahí.
Bueno, hasta luego.
Es un gran necio, un estúpido.
De hecho, fue la propia Elena la que destacó lo importante que es el papel de una productora como nosotros, como Siento Volando, y el peso que puede tener en un proyecto de podcasting cualquiera. En su caso, en el caso del podcast de Elena Merino, la productora con la que ella trabaja ahora mismo, Yes We Cast, salvó su podcast de desaparecer.
Directamente ha salvado el programa.
Claro.
Directamente. Yo, esto que voy a decir os va a sonar pedante, va a sonar muy feo, pero es que es la verdad. O sea, Elena en el País de los Horrores estuvo a puntito de morir de éxito. De morir de éxito en una época en la que morir de éxito no suponía estar ganando dinero ni vivir del podcast. Suponía tener muchísimos seguidores que seguían llegándote al corazón y pidiéndote más contenido. Y tú tenías esa responsabilidad y esa ilusión por seguir adelante. Pero lo hacía yo sola. Obviamente tenía colaboradores que grabábamos su contenido, grabábamos lo que ellos habían preparado, pero la edición la hacía yo. El guión principal lo hacía yo, tenía mis propias secciones y luego había que editar. Y el programa tenía 2 horas semanales más, precisamente para poderlo mantener. Luego teníamos programas para mecenas en iVoox, que eran otras 2 horas semanales. O sea, estábamos haciendo una media de 4 horas semanales. Busca documentación, guioniza, locuta, edita y luego publica. Yo llegó un momento en el que iba con retraso continuamente, no llegaba, estabas fallando a tus oyentes y me planteé dejarlo porque no dormía, no vivía, no hacía nada más que trabajar de lunes a domingo y vuelta a empezar porque volvíamos a estar el lunes. Y recibí la llamada de un amigo que empezaba con una productora entonces, que es Fran Izuzquiza. No recibí una llamada, era frecuente que habláramos, él también estaba con la Escóbula. Somos familia ampliada, ¿no? Todo ese grupo de la Escóbula, etcétera. Y él se ofreció, nos dijo, bueno, si quieres, nosotros estamos para echarte una mano, podemos llegar a un acuerdo que sea cómodo también para ti. Y me hicieron ellos el favor de mi vida, porque lo que pidieron era perfectamente asequible por mí. Y toda la parte de edición y mucha parte de consejo, de por favor dime cómo lo tengo que hacer, lo puse en manos de, en este caso, pues la productora con la que yo empecé a trabajar es Yes We Cast, que entonces estaba prácticamente como Siento Volando. Salvaron el programa. Por supuesto, cogieron una tijera, empezaron a hacer un traje a medida. De 4 horas semanales pasamos a hacer 1 hora y media semanal. Oye, mira, haces un programa para en abierto una semana y a la semana siguiente mecenas, porque es mucho más importante que tú vivas para poder hacer un programa que no que intentes dar mucho contenido que al final a la gente tampoco le da tiempo ni siquiera a oírlo. No solo aportaron eso, aportaron calidad, mucha, porque yo soy una aficionada y para mí la edición de sonido era como una especie de videojuego, me defendía. De repente mi programa era profesional, de repente mi programa podía sonar donde quisiera ponerlo, de repente era magia, tenía muchas más dimensiones mi programa.
Y notabas mucha diferencia. Muchísima. En la edición que tú hacías a la que te hacía
Muchísima. Y eso que yo estaba muy orgullosa de mí misma y muy pagada de mí misma, de mi trabajo. Sí. Decía, oye, qué bonito me ha quedado el cuento.
Currazo, sí.
Mira qué efectos especiales más bonitos, más bien metidos aquí y allá, y qué musiquita. Y qué... No. O sea, no, nada que ver. O sea, el trabajo profesional se nota a la milla, o sea, se nota muchísimo. Y de hecho, pues todo esto ha traído como consecuencia que ahora estamos en Podium, que es el grupo Prisa, no lo olvidemos, y que yo he tenido también un programa en Podimo, que tenemos Elemental, todo eso ha venido a partir de ahí, o sea, no nos engañemos.
Bueno, las horas pasaban volando, la jornada se hacía cortísima, eso es cierto, y en el espacio Fundación Telefónica todo era comodidad, facilidades y aire acondicionado, porque en la calle, con la ola de calor a tope y más de 40 grados, os podéis imaginar.
Te hace mucho frío, ¿no? Decimos.
Bueno, yo estoy congelada. Necesito entrar en calor porque me estoy quedando un poco tiesa. Necesito, no sé, calcetines para empezar y una bufandica.
Una infusión caliente.
Caliente.
¿Dónde estamos?
Estamos en el corazón de la Gran Vía.
En Madrid.
Venga, vamos a...
A la Fundación Telefónica. No, espera, que está rojo.
Ya.
Ahora. Hemos venido a las Pod Talks, que son unas jornadas de podcasting. Hemos venido aquí, la división podcast de Ciento Volando, como no podía ser de otra manera. Hay que estar en estos sitios a compartir, a aprender, a reírse.
A conocer a gente.
A César yo ya lo conocía.
Y ya que te conozcan, que nos han conocido personas.
Sí,
que nos
seguían.
De otros podcasts y otros proyectos.
Está mal.
Redes y eso.
Y nada, vamos a entrar ahora en breve. Tendremos que pasar por el Arco del Triunfo, como ha dicho Elena.
Aunque estuvimos presentes en las Pod Talks como público asistente, Carlos estaba invitado, como os decíamos antes, además como ponente de una de las mesas, la que hablaba de los podcasts independientes, que es un tema que nos interesa especialmente.
Quiero decir, porque estamos todos ahí en la lucha, ¿no? A ver cómo consigues monetizar, cómo consigues que te patrocinen, cómo no sé qué, y llegan estos y es que soy famoso, Pitiquín.
Ya, pero no, pero...
Pero fastidia.
Sí, ¿no? Pero luego hay que estar detrás y ver las estadísticas y ver si ha funcionado o no. Porque ya. Ahora hemos visto un momento muy dulce, lo estamos viendo, y hay que ver si eso realmente tiene recorrido y tiene retorno. Y no es tan sencillo encontrarlo. Tienes que tener un producto de mucha calidad. Lo que hacen estos señores desde hace 7 años, creando una comunidad que tienen, pues eso no se hace de la noche a la mañana poniendo solo una persona que tenga un nombre mediático. Es porque tienen carisma y interesan a la gente que les escucha. Eso se crea de una manera mágica, ¿no?
Sí, sí, pero que fastidia.
Bueno, fastidia.
Claro. Si el Pitiquín te lo dieron a ti.
Claro.
Mira, profesionales o amateurs, independientes o soportados por plataformas, los podcasts ya son una alternativa seria para intentar ganarse la vida de verdad, para trabajar de esto. Y aunque cueste mucho trabajo, que eso siempre ocurre, y algo de miedo, pues evidentemente da, Iván Martín, por ejemplo, que es el responsable de un podcast también muy conocido, Roma Eterna, nos explicó su experiencia. Se quedó sin trabajo hace muy poco, en su vida civil, entre comillas, por decirlo así, y está totalmente decidido a apostarlo todo por el podcasting como profesión.
Es como un abismo. Tú ves, claro, el abismo ahí oscuro. Porque cuando tú tienes un curro, ¿no? Tienes tu hobby, que es el podcast, y dices, vale, yo tengo mis horarios de trabajo, acabo el trabajo y me pongo a hacer mis fricadas de podcast. Pero cuando no está esa paga a final de mes, esa seguridad, dices, hay un abismo ahí. Entonces, yo he decidido lanzarme, intentar durante unos meses, a ver si es posible.
Me parece genial. ¿Sabes por qué? Porque lo suyo y lo ideal para todos los que estamos aquí y nos dedicamos al mundo del podcasting sería vivir de nuestra pasión, que es esto. Entonces, me parece muy bien el salto que has dado, porque te has atrevido, porque eres un valiente y ojalá lo consigas.
Mucho no, si lo va a conseguir. Si, claro. Que este tío es famoso, claro. Ya. Decir,
bueno. Nosotros, sí, que me voy a poner rojo.
Es complicado.
Y hay que tomárselo en serio, claro. Y la profesionalidad no es una paga. La profesionalidad es una actitud. tú si te tomas en serio el podcast, te tomas en serio lo que haces, va a ser profesional.
Como si fuera un trabajo, claro, no es decir, ay, ya es que ahora no me apetece.
Yo me pongo ahí, me pongo a documentarme, me pongo a hacer el guión, porque hay una responsabilidad cuando tienes el podcast. No puedes decir, nada, como no cobro,
no.
Tiene que ser profesional desde minuto uno.
Y la profesionalidad hay que pagarla, así que genial. Oye, Iván, muchas gracias.
Gracias y mucha suerte, tío.
Muchas gracias.
Mucha suerte, ánimo y nada, conseguir lo que...
Y a por ello.
Lo que te dejen hacer, que es todo.
La jornada llegó a su fin antes de que nos diésemos cuenta, la verdad. El viaje se nos hizo cortísimo, aunque la experiencia fue intensa y muy positiva, con un montón de nuevos contactos, citas para futuros eventos y el primer acto social de Ciento Volando, cuidado, de Ciento Volando Producciones, que para nosotros fue un éxito porque nos presentamos en sociedad, les dijimos a todos que estamos aquí y que ya estamos pensando en nuestra siguiente aventura. Tocaba tomarse algo fresquito para combatir el calor insoportable de la capital antes de volver a casa para seguir trabajando. Había muchísimos audios que revisar, un podcast que editar y proyectos a los que hincar el diente. Os contaremos.
Me está entrando hambre, Elena.
Claro. Sí, a mí yo también.
Es que sois unos limas.
Perdone que me
¿sí?
Hay un bar estupendo de bravas.
¿Oh?
De bravas buenas, ¿eh?
¿Dónde?
Al lado del hotel, el Docamar.
Docamar.
Sí.
Vale. Bueno, vale. Pues si usted dice que hay un...
Es de toda la vida, de bravas y...
Y caña.
Sí.
Perfecto.
Está
pues
en,
sí.
En la plaza de Quintana.
Plaza de Quintana.
Sí, está un poquito más arriba del hotel. Se puede ir andando.
Se puede ir andando, vale.
Sí, un paseíto y hay unas bravas estupendas.
Bueno, pues un placer.
Muchas gracias.
Me
pago
con tarjeta.
Nos acordaremos de la licencia perfectamente. Vale, venga, gracias, chao. Igualmente.
Conoce el día a día de nuestra productora audiovisual y también los entresijos de la industria del vídeo, la fotografía y el audio profesional. Ciento Volando, el podcast.